La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos. Queremos en esta mañana concentrarnos en otra pareja después de haber estudiado o analizado los aspectos característicos de la primera pareja, el primer matrimonio, Adán y Eva. Queremos ahora concentrarnos en esta otra pareja plasmada en la palabra, formada por Abraham y Sarai, bajo el mismo tema de aspectos característicos de matrimonios en la Biblia. Por favor, busquen su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 11, y vamos a ver los versos del 29 al 30. Génesis capítulo 11, del 29 al 30, que nos dice lo siguiente: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sarai era estéril. Y lo primero que queremos mencionar de esta porción acerca de esta pareja es que Abraham amó a su esposa, no la desechó a pesar de ser estéril. ¿Sabe? Hay algunas condiciones dentro del entorno matrimonial que solo se manifiestan cuando ya se ha cristalizado la unión. Lo más probable es que Abraham ignoraba que Sarai era estéril. Y después de haberse llegado a ella en su intimidad, al paso del tiempo, se dieron cuenta de que ella era estéril. No le daba hijos. Ahora, esto es importante. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe cuántos problemas han surgido a raíz de esto? Hombres que desechan a las mujeres que toman como esposa, las toman como esposa, pero cuando se dan cuenta de que es estéril, no tiene esa capacidad de producir, de procrear, las desechan. Porque anhelan tener un hijo. Pero esta no fue la actitud de Abraham. Él amó a su esposa, él amó a Sarai. Y así fue durante el tiempo que Dios les permitió vivir como esposos. Recuerden, estamos viendo estas características muy particulares de estos matrimonios en la Biblia con el objetivo de aprender las lecciones necesarias que se aplican a nuestro caso en particular, a su caso en particular, de manera que su relación con su esposa sea un éxito o su relación con su esposo sea un éxito. Ahora, trasladémonos al mismo libro de Génesis, allí mismo en el capítulo 12, y leamos los versos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, he aquí Dios dándole a Abraham o manifestándole a Abraham el gran proyecto que él quería realizar a través de su vida. Tremendo proyecto. Y la primera instrucción que le dio fue que saliera de su parentela, de la tierra donde estaba, y se dirigiera a la tierra que Jehová le iba a mostrar. Ahora, es importante reconocer aquí que cuando Abraham en obediencia a Dios, salió de su tierra para dirigirse a donde Dios le iba a mostrar, era a donde Dios le iba a mostrar. O sea que en el momento Abraham no sabía hacia dónde se dirigía, estaba actuando por fe. Y asimismo Sarai, juntamente con él, lo respaldó en este proyecto. Y se fue Abraham, en el verso 4 nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era sobrino de Abraham. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La tierra de Canaán, la tierra en la cual iban a estar como forasteros, después de lo cual Dios se la iba a dar en heredad a las generaciones que iban a seguir después de Abraham. Ahora, como les mencioné, en este gran proyecto, Sarai, en su sumisión a su esposo, lo respaldó en este gran proyecto que Dios le había revelado. Ahora, ¿sabía usted que esta es la mente de Dios? Esta es la manera como Dios desea que la familia funja, que la familia funcione, que la familia opere. Dios le muestra a la cabeza cuál es su intención, cómo desea utilizarlo, de qué manera desea él manifestarse a través de la vida de este hombre ahora, formando esta familia. Esta es la mente de Dios en cuanto al diseño de la familia. Es que tenemos un objetivo aquí en la tierra. Nosotros no hemos venido simplemente porque, bueno, nacimos y punto, pues estamos aquí y vamos a hacer lo mejor que se pueda. No, hay una razón, hay un objetivo. Amado oyente, hay una razón por la cual usted ha venido a este mundo. Hay una razón por la cual Dios ha permitido que usted viniese a este mundo, y es la razón por la cual usted vive aún. Y esa intención, ese proyecto, Dios desea aún en estos días, Dios desea llevarlo a cabo en su vida. Una vez claros, ambos en la pareja, una vez claros de aquella gran intención de Dios, estando unánimes, entonces Dios espera que la esposa respalde al esposo en el cumplimiento de lo que Dios ha establecido para el uso que le quiera dar durante su existencia aquí en la tierra. Es que somos, amados padres, escúchame por favor, esposos, nosotros somos peregrinos. Estamos transitando por este mundo. Y esto era algo muy, muy particular de esta pareja. Ellos estaban fungiendo como nómadas. Iban de un lugar a otro. Viajaban continuamente. Y esto se hizo evidente. Usted se va a dar cuenta a medida que continuamos con la lectura de esta porción, el análisis de esto, usted se va a dar cuenta que viajaban, se movilizaban bastante. Y siendo esto algo característico de esta pareja, proyectándonos la gran lección de que somos peregrinos, solo estamos transitando por este mundo, muy bien nos convendría a nosotros asumir esa misma actitud, lo cual trabajaría para ayudarnos a tener la visión clara de las cosas, removiendo nuestra vista de lo temporal y enfocándola en lo eterno a través de el eterno, quien es Dios. Es que cuando uno se da cuenta, cuando el individuo se da cuenta, yo solo estoy transitando por este mundo, algún día voy a salir de aquí. Entonces, eso lo lleva a considerar seriamente su objetivo durante el tiempo que transcurra por este mundo. Cuando uno se da cuenta, oye, mi vida es temporal. El registro de esto debe llevarnos a asumir la actitud correcta con respecto al tiempo que transitamos por este mundo. Darle el mejor uso al tiempo del cual disponemos para transitar por este mundo. ¿Y sabe una cosa? el mejor uso que podemos darle a este tiempo es con respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el mejor uso. Esta es la razón por la cual, mire, la palabra de Dios respalda esto. Hay una porción en el libro de Efesios, capítulo 5. Tome nota de esto. El libro de Efesios, capítulo 5, desde el verso 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, no como insensatos, que es lo contrario a ser sabios. Dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, el verso 17, que es el siguiente, muestra cómo se da el aprovechamiento del tiempo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, si en el uso del tiempo del cual disponemos mientras transcurrimos por esta vida, si en el uso de este tiempo la voluntad de Dios no se constituye en la cosa, en el meollo de todo, entonces esto será una pérdida total de tiempo. Usted puede tener su educación, usted puede tener sus propios proyectos, usted puede tener, procurar culminar sus propios estudios y realizar su gran sueño, como el de un empresario o lo que usted desea hacer, concentrarse en el deporte, ser un artista, lo que sea. Usted podrá hacerlo, pero eso sumará a un gran cero al final de sus días. Aprovechando bien el tiempo, amados, aprovechando bien el tiempo. Yo le digo, Abraham y Sarai aprovecharon bien el tiempo. Le dieron buen uso al tiempo que Dios les dio, porque la voluntad de Dios se cumplió a través de sus vidas. Se cumplió a través de la vida de Abraham como esposo, como cabeza de familia, y se cumplió en la vida de Sarai como esposa, respaldando el llamamiento que Dios le había dado a su esposo. Como lo mencioné, esto requirió de fe, mucha fe. No sabían a dónde iban al inicio de ese trayecto. Y Dios, mientras los iba guiando, ahí iba la fe de ellos ejerciéndose día a día hasta que llegaron al lugar que Dios les había mostrado. Después de lo cual, se movilizaron por toda esta tierra e incluso fueron a Egipto por ciertas condiciones que se presentaron, los cuales veremos ahora dentro de poco. Pero estaban continuamente transitando la gran lección del peregrinaje a través de este mundo. Yo le digo, hay quienes creen que van a estar aquí para siempre. Es como cuando uno toma un bus, por ejemplo. Este ejemplo me gusta utilizarlo porque siento que es atinado. Uno toma un bus para ir, vamos a decir, a México. Y para ir a México, partiendo de aquí de Panamá, hay que transitar por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a México. Ahora, el que transita para ir a México, en un momento dado, se detendrá en Honduras para conseguir algunas cosas que contribuirán al viaje. No se quedará en Honduras. Imagínese usted ahora, esta persona que va hacia México, y al detenerse el bus en Honduras o en Guatemala, se compra un terreno. ¿Cuál es el objetivo? O sea, si te vas de Guatemala, o sea, ¿para qué vas a comprar un terreno si no te vas a quedar allí? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, así mismo están actuando muchos, la gran mayoría de las personas, las masas, están actuando, están procediendo como si fuesen a quedarse aquí para siempre. Y concentrados, envueltos en todo lo que tiene que ver con lo temporal, amarrados a aquello, no se dan cuenta de que su tiempo se avecina, su tiempo de partir se acerca, y no están preparados, no están preparados para ese momento. Oh, amados, amados, por favor, consideren esto seriamente, la gran lección del peregrinaje. Y con esta mentalidad, tener muy en alto que lo más importante es el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, tal como se dio con Abraham y Sarai. Ahora, en el mismo libro de Génesis, capítulo 12, desde el verso 10, Vamos a ver otro aspecto que consideramos importante, que consideramos relevante. Nos dice la porción que hubo entonces hambre en la tierra. Estando ellos en Canaán, hubo hambre, hubo sequía. Y descendió Abraham a Egipto para morar allí. Ahí está nuevamente, se trasladaron de Canaán y fueron a Egipto. Por la naturaleza de la situación, por lo que se dio, se vieron obligados a trasladarse, a movilizarse nuevamente. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, cuando Abraham estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Yo le digo, Abraham sabía lo que tenía. Él sabía lo que Dios le había dado. Y considerando, anticipándose a lo que podría darse, con el objetivo de preservar su vida, procedió de esta manera. Ahora, ciertamente es evidente que era una mentira de la cual se estaba disponiendo Abraham para salvar su pellejo. Y no estamos apadrinando aquello. Y si Dios lo permitió, en su sabiduría y conocimiento de todas las cosas, Él sabe por qué. A la palabra de Dios nos dice que en tiempos pasados, Dios pasó por alto algunos pecados. Y Él sabe por qué. Había una manera como Él lidió con la humanidad en ese tiempo. Y no vamos a entrar en discutir en cuanto a este asunto. Eso lo dejamos en las manos de Dios. Él no se equivoca. Él es infalible. Ahora nos sigue diciendo la porción que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, efectivamente como él ya lo estaba viendo, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Pero un momento, el asunto no quedó allí. No era solamente entre las personas en el pueblo. Dice que también la vieron los príncipes de Faraón. Y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Oye, esta mujer es hermosa. Esta mujer que está contigo es sumamente hermosa. ¿Cómo? Es tu hermana. Oye, pero qué preciosura de mujer tienes como hermana. Oye, vamos a llevarla al Faraón. Y así fue, la llevaron al Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella, de su hermana, entre comillas. Y él, Abraham, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Ahora, él había salido. Cuando Dios le dijo a él, sal de la tierra en donde estás, hacia la tierra que yo te mostraré. Ya él tenía sus criados, sus asnos. Él tenía, o sea, él salió de allí con abundancia. Llegando a Egipto, su abundancia se multiplicó. Con todo lo mencionado y con criadas y asnas y camellos, Abraham se convirtió en un hombre rico por causa de su hermana, si ustedes me pueden entender. Pero escuchen ahora el verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, he aquí donde en mi estimación se percibe la razón por la cual Dios permitió que Abraham procediera de esta manera para salvar su vida. Escúcheme, la palabra de Dios nos dice que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios estaba mostrando algo allí. Con esa actitud, Dios estaba mostrando algo. Él estaba mostrando su desagrado ante el pecado del adulterio. Es que Faraón había tomado a Sarai como mujer de él, como esposa de él, creyendo. Ahora, ¿por qué alguien pensará, bueno, pero Dios es injusto? Si Faraón no lo sabía, ¿por qué Dios procedió de esa manera? Bueno, como vuelvo a decirle, Dios en su infinita sabiduría sabe por qué hace las cosas. Hay cosas que Él sabe que nosotros ignoramos. Así que el resto lo dejamos en las manos de Dios. Pero el asunto, a lo que queremos llegar, lo que queremos enfatizar, es el hecho de la actitud de Dios ante el adulterio. Porque Sarai era mujer de Abraham. Ahora, el faraón, sabiendo esto, de alguna manera se descubrió. Nos dice el verso 18, entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora hay un aspecto de Sarai que quisiéramos tomar muy en cuenta a este punto de lo que hemos estado viendo. Al parecer, todo estaba rodando bien. Sarai estaba con faraón en la casa real y Abraham con los bienes que faraón le había dado, pensando que era su hermana. Y esto da la impresión, podría dar la impresión, mejor dicho, de que todo iba bien, Abraham gozándose con lo que estaba recibiendo. Después de todo, él venía de un lugar donde había hambre y ahora estaba gozando de abundancia. Pero amados, yo quiero que contemplemos un aspecto muy importante aquí. Recuerden que estamos hablando de una pareja, esposos. Una pareja que se amaban profundamente. Abraham amaba a Sarai y Sarai amaba a Abraham. Y durante ese tiempo, mientras estaban separados, hubo sufrimiento. Tenía que haber sufrimiento, amados. Y vemos aquí en Sarai una mujer, escúcheme esposas, una mujer dispuesta a atravesar condiciones desagradables por la vida de su esposo. Dispuesta. Porque no le fue lo más agradable estar con faraón. No sabemos, la Biblia no revela qué se dio. Si faraón la abrazó, si la besó también o tuvieron intimidad. No sé, la Biblia no muestra nada de aquello. Pero sea lo que sea que se estaba dando o lo que se iba a dar, Dios manifestó su desagrado ante aquello. Y se hizo sentir en Egipto. Ahora, mi sentir es que Abraham trató de proceder en la manera como él consideraba la mejor. Y bueno, hizo lo mejor que él creyó que podía hacer al procurar hacerle saber a los egipcios, esta es mi hermana y no mi esposa. Pero yo percibo que viendo todo el panorama, todo el paquete completo de lo que se dio, yo percibo que Dios a través de aquello le estaba dando una gran lección también a Abraham. La gran lección de decir siempre la verdad con la plena seguridad. Ahí está, el espíritu de fe. Es que Dios estaba llevando a Abraham a unas lecciones grandes de fe. Decir la verdad, decir siempre la verdad, independientemente de lo que se haya de dar, confiado de que Dios se encargará. Pero si pasa esto, y Dios dice, yo me encargo. Y si ocurre lo otro, yo me encargo, hijo, tranquilo, confía en mí. Confía en mí. Recuerda, yo tengo un gran proyecto a realizarse a través de tu vida. Y yo necesito preservarte. Confía en mí. Oh, amados, ¿cuántas veces no nos anticipamos a situaciones procurando las mejores soluciones según nuestra humana inteligencia? Según nuestra sabiduría como seres humanos. Oh, pero Dios va mucho más allá. Y aquel que se para, el que se para por la verdad, el que se para fiel a Dios conforme a todo lo que Él muestra, Dios también se para por uno. Así que mientras vemos cómo ambos, esta pareja, esta tremenda pareja, Abraham y Sarai, cómo en acuerdo procedieron en la mejor forma en su capacidad humana que ellos pensaron que pudieran proceder, siendo Abraham la cabeza, habiendo dado estas instrucciones para proceder de esta manera, Dios se manifestó. Dios se manifestó y salvó la situación. Y saben, amados, yo pienso que Dios valoró la actitud de Sarai como esposa de Abraham. Porque ellos sabían que estas cosas se iban a dar. Abraham sabía que si yo le digo a ellos que es, o sea, tú le vas a decir a ellos, Sarai, que tú eres mi hermana. Pero eso va a implicar que ellos te van a tomar y te van a llevar, nos van a separar. Dios sabe qué ha de darse después de aquello. Dejamos el resto en las manos de Dios. Así que ellos tenían por lo menos una idea de las posibilidades de cosas que pudiesen darse al procurar lo mejor para preservar la vida de Abraham. Ahora, amadas esposas, ¿cuán dispuestas están ustedes para asumir la misma actitud? No me estoy refiriendo al mismo caso exactamente como ocurrió con Abraham y Sarai, bajo otras condiciones. Estamos en otro tiempo, en un tiempo muy diferente del de aquel entonces. Presentemente también se presentan situaciones. ¿Cuán dispuestas están ustedes a asumir ciertas acciones, ciertas actitudes por el bien de sus esposos? Recuerden, estamos viendo algunos aspectos característicos de parejas, matrimonios en la Biblia. No sencillamente para saberlo nada más. Esto no es solamente para nuestro intelecto. Dios nos enseña estas cosas para nuestro bien, al ejecutarlas también en el tiempo en el cual nos encontramos. Trasladémonos ahora en el mismo libro de Génesis, ahora al capítulo 16. Vamos a ver los versos del 1 al 15. Ahora, por el factor tiempo, no vamos a poder cubrir toda esta porción que vamos a ver ahora, pero vamos a procurar llegar tan lejos como podamos. Dice el verso 1 del capítulo 16 en el libro de Génesis que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia. Ahora, para poder entender esta parte de la porción, necesito proyectar un trasfondo, lo cual creo que sí voy a poder cubrir antes de que se nos vaya el tiempo. Dios, al realizar este proyecto a través de Abraham, le prometió que le iba a dar un hijo. Dios le dijo a Abraham, mira, tú tendrás una descendencia que será como la arena del mar. Trata de contar la arena del mar, los granos de la arena del mar. Bueno, así mismo será tu generación. Mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, bueno, así mismo será tu generación. Serás padre de muchedumbre de gente como parte del cumplimiento de mi propósito a nivel mundial. Tremendo, tremendo. Y entendiendo esta promesa que Dios le había dado a él, entonces podremos adentrarnos a la porción que queremos ver, el cual tomaremos en el siguiente programa. Mientras, deseo dejarles de tarea que lean los capítulos 15 y 16 del libro de Génesis. Los capítulos 15 y 16. Y eso sea de paso, espero que estén haciendo las asignaciones que les estoy dando. Procure hacerlas, léalas, porque va a ser para su propio beneficio. Hasta entonces, seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. que Dios haya ministrado a su mayor necesidad. Es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.